Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Yo quiero confesar que el ingeniero Javier Matuk no quiere que hable del iPad. ¿Por qué? No quiere que hable del iPad. No, pues no sé, pero yo que me aplicaste la de Carmen Aristegui, o no sé.
La Carmenzazo.
¿No me echaste un Carmenzazo?
¿Por qué? No,
pues
Ricardo,
es que de repente ha sido debate acalorado en el Matuplex platicar del iPad.
No.
Nuestro productor José Antonio Pontón no sabe qué hacer, va de un lado al otro como si fuera el famosísimo oso de las caricaturas. Va y viene sin cesar,
¿Yogi?
No sabe qué hacer. No, era del pájaro loco, ¿no? El oso este que iba de un lado al otro sin saber qué hacer.
Oye, por cierto, fui a ver el otro día Yogi.
Ay, qué valor.
Me llevaron.
Sí, bueno, claro, eso no va uno sin.
Hay un corto antes de la película. ¿Ya la viste Yogi o no?
No, mira, bueno, yo creo que nada más que me levante mi familia, en el término levantón,
hay un corto antes de la película de El Correcaminos.
Ah, ¿en serio?
¿Y cómo se llama el?
El Coyote.
El Coyote. 2011.
Ok.
Ajá.
Ya está poniendo. Pero ahí te va.
Está excelente.
Ajá.
El Coyote.
No le vais a cebar la emoción a las personas.
No, pues lo ves en un segundo. Ah, o sea, okay. En cuanto lo ves, ya sabes qué onda.
Ah, okay.
El Coyote tiene un Segway.
y si tú sabes bueno, la historia de que se cayó de un acantilado, sí. El dueño de Segway,
bueno,
tiene otra connotación está, mucho más fuerte.
A ver si lo vamos a encontrar, Susana. Eso está en YouTube ya.
Seguro debe estar.
Y es una versión actualizada, 2011, del Correcaminos y el Coyote, pero hay una serie de situaciones con los Segways buenísima. Yo lo recomiendo. A ver si lo encontramos, lo ponemos por ahí en el post. Pero Sara no me hace caso ni nada más. Ah, no, sí. Ah, bien.
No, ya lo ando buscando.
Ricardo, ¿por qué no arrancamos con este domo? Hoy es viernes 4 de marzo del 2011.
Sí, señor.
Tenemos información de, entre otras cosas,
¿sí?
La nueva tableta.
Ándale. Adobe decidió dejar de pelearse con Apple por Flash, ya que ha lanzado una serie de anuncios donde habla de tener soporte para la tableta iPad. La compañía decidió lanzar esta campaña para que los usuarios se familiaricen con su gama de productos. Uno de los anuncios muestra la aplicación para iPad Martha Stewart Living, la cual fue desarrollada usando Adobe Digital Publishing Suite.
Google ha prometido a los usuarios de Gmail, cuyas cuentas fueron reiniciadas el pasado fin de semana, que su información será restaurada. En un mensaje oficial publicado en su blog, la compañía asegura que tan solo el 0.02% de los usuarios fueron afectados por esta falla. Sin embargo, el problema resulta complicado, ya que más de una copia de los datos resultó dañada.
Las embarcaciones de PlayStation 3 o los embarques de PlayStation 3 están siendo detenidos en la aduana europea después de que LG ganara un mandato preliminar en una demanda de patentes. El mes pasado, LG también presentó una demanda ante la Comisión de Comercio de los Estados Unidos con la intención de que se detuviera la importación de la consola PlayStation 3 en dicho país. La supuesta violación de patentes está vinculada con la reproducción de discos Blu-ray, así como el texto en los subtítulos.
Al parecer, Rovio está planeando lanzar una versión especial de Angry Birds para el Día de San Patricio, de acuerdo a una declaración del CEO Peter Westerbacka, publicada por The Unofficial Apple Weblog. La actualización se incorporará a la aplicación Angry Birds Seasons, donde se han preparado nuevos niveles de juego para el Día de San Valentín, Navidad y también Halloween.
Un antiguo administrador de Apple se ha declarado culpable en un caso relacionado con lavado de dinero que lo podría enviar a la cárcel por 20 años. Paul Shin Devine enfrenta cargos de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. También fue acusado de recibir pagos por parte de distribuidores de Apple a cambio de información, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Apple también presentó una demanda civil que espera el resultado de este proceso criminal.
Domo Lab. Ciencia.
Domo Lab. Si todo sale de acuerdo a lo planeado, los turistas pueden despegar hacia el espacio a bordo de una nave Virgin Galactic. Lo único que tendrán que hacer es pagar $200,000 por un boleto. El Dr. Alan Stern de Southwest Research Institute asegura que esto será revolucionario. Dicho instituto ha anunciado que firmó un contrato y pagó el vuelo de dos científicos a bordo del Spaceship Tube. Y también planea comprar 6 boletos más, lo que implica que gastará $1.6 millones en vuelos suborbitales.
Domo Inside.
Pues ¿cómo ves la acción con los PlayStation 3 que naranjas?
Pues muy manchada, ¿no? Por parte de LG. Yo lo que digo es, acuérdate que cuando necesites, papá... Cuando necesites, sí, te va a llover en tu milpita también, ¿no?
Pero...
Es que ya pues parar el cargamento, ya parar el cargamento de los videojuegos. Aparte, uno como quiera, pero los niños, ingeniero, los chamacos que juegan PlayStation 3, uno como sea, ¿no?
Ya lo tiene otras diversiones.
Exacto, ya.
Yo sé, sí, me han platicado.
Ya
sí.
Con la edad vienen otras cosas, sí, pero... Sí, pero sí, los sí. Niños...
Sí, no, pues sí, está... Pobres de los niños, la verdad, sí, nada más, pobres de los niños.
No, hombre, pues LG, muy mal. La verdad, qué bueno que no se las aplicaron en Navidad, si no se hubiera puesto re bueno. Y te voy a decir una cosa, últimamente he estado jugando, me sorprenden más juegos de PlayStation 3 que de Xbox. Ahorita estoy jugando, ay, ¿cuál es, mi estimado Pontón? Battlefield, no es Battlefield. Ahorita te digo cuál es el que estoy jugando. No puede ser que tenga tan mala memoria, pero es que los títulos de Battle se me complican. Deja ver, PlayStation 3.
¿Killzone?
Killzone, exactamente. No es Battle, es Killzone. Y me está gustando mucho.
Ok.
Me está gustando mucho y ya viene por ahí otro de mis títulos favoritos en el PlayStation 3. Ya al rato te platico.
Ok.
Pero yo no me podría imaginar que me dijeran, oye, pues están parados en la aduana, mano. Se quedaron los contenedores atorados porque los de LG dicen que... Hijo, man. Quemón pues, también para los de Sony, ¿eh? También por claro. dejar que las cosas se vayan hasta ese nivel, ¿no?
Por supuesto, esto se arreglará que de billetazos.
Pues sí, pero sí, por muchos billetes, mano. Ya si las. Es que si ya te tienen las consolas paradas en la aduana. Es una manchadez, repito. Es que no puedo sacarme de la cabeza, ingeniero. Esos niños que no pueden jugar Killzone 3, la neta.
Para todos los niños que están esperando su PlayStation 3 y que no pueden jugar Killzone 3, ¿qué les recomendaría, Ricardo?
Yo creo que recen. Porque esto se ve que
no,
va para...
No, pero ¿por qué
no, recen? Yo no creo que vaya para largo,
Se compren un Wii. No, son claro. Niños.
Pero no hay Killzone.
Bueno,
aquí el chiste es Killzone, es la tocada. Ahí, enfrentarse en esos combates en tercera dimensión, hombre a hombre y hombro a hombro. Hombre a hombre no me gustó el término. Hombro a hombro está mucho mejor. Ya, sí. No, porque haya connotado otra situación, no. Pero sí. Hombro a hombro está mucho mejor, ¿no?
Muy bien.
Oye, pero en serio, jamás pensé que una marca hiciera que otra parara la distribución de sus productos. No sé si sea inédito en la historia de la tecnología de consumo, pero a ver, ¿cuándo has visto que, híjole, ya le dijeron a Sony que no puede vender Blu-rays y ya los tienen todos en la aduana? ¿Cuándo ha pasado eso?
Es que aquí...
¿A ti te ha tocado? ¿Tienes precedente de algo?
No, jamás había escuchado eso. Pero de lo que sí tengo precedente es que la Unión Europea...
Es más manchada.
...se cocina distinto que
sí,
aquí.
Sí, es más manchada, este sí, cierto.
La Unión Europea obligó a Microsoft a que tú, cuando prendieras tu computadora, dijeras qué navegador quieres usar.
Sí, señor.
Es como que no... Hay que situarte en donde están pasando las cosas. Uh-huh. Y sí. Allá, bueno, es un poco diferente el... Pues la sensación de las cosas, la ley se entiende un poco distinta. Uh-huh. Siempre la competencia inminente es Estados Unidos, sí. Para todo. Entonces, bueno, pues en este caso, aunque es una coreana y una japonesa, está bueno el asunto. No tengo yo antecedente parecido. Ya veremos de cómo son los billetes. No, nunca vamos a saber.
No.
A ver en cuánto tiempo se libera este.
Yo creo que rápido.
A ver.
Pero. Acuérdense, amigos de LG, life not all, is not always good, ¿eh?
Descarga Domo, todos los lunes, miércoles y viernes.
Ingeniero, yo sé que usted es fan de los Strokes. Yo sé que usted en las tardes, mientras deambula en su vehículo a toda velocidad por la Ciudad de México, disfruta muchísimo de la música de los Strokes.
O aquí adentro del Matutprex.
Exactamente.
Tenemos instalado un sistema de 7000 bocinas Sonos.
Ya lo cambiaron. Claro, porque yo no había visto las Sonos, pero bueno.
Sí, sí.
Pero bueno, pues estamos escuchando este grupo nativo de la ciudad de Nueva York. Curiosamente, cuando este grupo lanzó su Is This It, que fue el primer álbum y que les hizo alcanzar el reconocimiento internacional, fue pues justamente Grupo de Nueva York. En el 2001, bueno, pues hace 10 años que lanzaron este álbum, pues imagínate qué pasó en septiembre, pues les tumbaron las Torres Gemelas. Entonces, obviamente la atención y todo lo que se sabía de Nueva York en la escena artística, pues sufrió un impulso y una traducción distinta totalmente alrededor del planeta. Pero bueno, cuando ellos lanzaron este álbum les fue muy, muy, muy bien, el Is This It. Después lanzaron uno en el 2003, mantuvieron el buen nivel con Room of Fire. Y después lanzaron en el 2005 uno que se llamaba First Impressions of Earth y descansaron. Y mucho tiempo, no poco, ¿eh? Ahí se aventaron un descansito. Y bueno, pues ahora ya lanzan el Angles, esta producción que se lanza con un primer sencillo muy, muy bueno. Esta es una de mis canciones favoritas. Yo también la voy a publicar, la voy a tocar en el Matuplex día y noche para que bailemos todos juntos. Como si fuera esto un gran musical de la tecnología. Estamos escuchando esto que se llama Undercover of Darkness. Ellos son los Strokes del álbum Angles, aquí en Domo.
Tendencias. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Te acuerdas de la aplicación? Obviamente la hemos usado todos, Street View de Google.
A ver, sí,
donde,
claro.
Bueno, pues ¿por qué no la describes rápidamente, pues, qué es?
Street View es, hay mapas en Google, hay un monín amarillo que yo arrastro a una calle o a una intersección y en ese momento, pum, aparece una imagen fotográfica 360 grados tomada por Google con diferentes vehículos distintos que se han desplazado por las zonas residenciales y las que no. Y pues ahí tengo la posibilidad de navegar. Hay unas flechas que aparecen. Uh-huh. Qué divertido. Hay unas flechas que aparecen sobre las calles que, si yo voy pulsando sobre ellas, me van trasladando de un lugar a otro sobre esta ciudad construida a partir de fotografías.
Estamos hablando de calles.
Exacto.
Pavimentadas o no.
Pero ahora ya hay
caminos
off-road.
Ya hay fuera de la carretera. Ingeniero, o off-road.
¡Qué belleza! ¿Qué
¿Dónde
es
estamos
eso?
Aquí viendo un ejemplo de un demo del vehículo. Uh-huh. Bueno, pues es a pata, ¿no? De la bicicleta con cámara de Google. Uh-huh. Uh-huh. Y en donde hay un proyecto por ahí que estaban haciendo de los museos, ¿no, Pontón? Nos platicaron, ¿te acuerdas de
sí,
museos?
Señor. Sí, plazas públicas.
Plazas públicas. Y bueno, pues sino que la idea de, en este caso, el servicio de Street View de Google Maps. Uh-huh. Es precisamente salirse de la onda de ubicación, ¿no? Salirse del quiero nada más saber que allá afuera para llegar rápido. No, es te llevo, paseamos, entramos a lugares donde no puedes entrar normalmente o que desde asuntos turísticos hasta, por ejemplo, nos platicaba la gente de Google aquí en México que les abrieron algunos zonas en algunas ruinas arqueológicas. No voy a decir cuál porque no me acuerdo cuál es, pero alguna importante. Consiguieron a través, ya sabes, de convenios con el INBA y con todo lo que tú quieras. El INAH. Uh-huh. Meterse a lugares que no están abiertos al público y bueno, con toda la tecnología que tienen, finalmente se pueden hacer estos recorridos virtuales que ya no son dentro de las calles o a nivel de cancha o de banqueta, sino que se meten, en este caso, pues tenemos aquí un ejemplo que estábamos viendo de estas famosas piedras que están
Stonehenge está en las afueras de Londres.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, están como, ¿no? Son horas, no me acuerdo exactamente la distancia, pero sí.
Y bueno, aquí en México ya está publicado, ¿verdad? Estas visitas a museos, entiendo que sí. a través de esto que es la extensión de lo que comenzó como los Street View o pista de calle, una traducción ahí literal juaiderritense. Y bueno, pues
como el que me acabo de echar yo ahorita.
Interesante, Ricardo. ¿Tú hasta dónde crees que llegue la aplicación de bueno, Street View ya no es Street, pero de View?
Yo,
¿qué
mira,
van a hacer después?
Pues
Casa View.
No, ni Home edificio view. De departamentos, no.
¿Por qué no? Oye,
no, porque hay muchos.
Donde hay anuncios, Google se mete.
Sí, pero no se van a. Quiero ver que se metan a donde está el narco, a ver.
No, pero ¿por qué te vas a dar extremo? Imagínate.
A ver, papá.
Tú imagínate que yo tengo un desarrollo de condominios grandes, muy grande.
No, es una residencial, pero no se puede meter.
No, espérame. Yo lo quiero vender.
Ah, ok.
Lo estoy construyendo.
Okay.
Y te quiero vender tu depa de $1,000,000 para arriba.
La privacidad, ingeniero. Espérame, ya platicamos de los niños. Pero uno como quiera, pero la privacidad.
No aplica porque es virtual.
Ok, bueno.
Es el departamento muestra. Ya lo de cada quien le ponga adentro a su jacalito de $1,000,000, por supuesto, pues ya será asunto tuyo, ¿no?
¿Sabes?
Tus obras de arte y tus.
Lo que motivó, y lo mencionas tal cual correctamente, Google lo que hizo fue ponerlos, en lugar de llevar las cámaras con las que generan esta información en vehículos, las llevaron en triciclos o en bicicletas, todo esto para poder entrar en, sobre todo en calles europeas o en zonas donde ya están destinadas solamente a los turistas,
sí.
Y ya no puede llegar ninguna persona, es como la calle de Madero en el centro histórico que ya le hicieron,
claro,
peatonal,
claro.
Entonces lo hicieron con esta intención. ¿Qué es lo que sigue? Definitivamente creo que enriquecer este acervo que existe alrededor del planeta. Lo platicábamos una vez con la gente de Bing, que Bing en lugar de tener esta tecnología de satélites utilizó avionetas para tener imágenes todavía más cercanas a las calles. Entonces yo lo que te digo es el 3D de los mapas es algo interesante, pero yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a ver cada vez más realismo en los mapas, ingeniero. No tanto que se metan a todos y cada uno de los pisos de oficinas de un lugar de corporativos.
Sí, no.
Yo creo que más realismo.
Yo comparto tu opinión, pero también creo que hay una beta por ahí en donde pues, money talks, ¿no? Y sí. Si de repente hay negocio u oportunidad de hacer negocio para presentante en modo 360 alguna, no sé, residencia o isla privada o cosas así, bueno, pues seguramente estarán por ahí los señores de Google.
Domo Beat. Echo ATM es una compañía nueva basada en San Diego que ha propuesto una especie de cajeros a través de los cuales las personas pueden vender sus electrónicos usados. Hasta el momento estos kioscos están disponibles en algunos centros comerciales Westfield en San Diego. Estos cajeros le permiten a los usuarios depositar algún electrónico viejo como un celular o una laptop, calcular un valor y devolverle efectivo al propietario a cambio de ellos. Durante su prueba, Echo ATM ha recolectado y reciclado 50,000 dispositivos.
Tecnología móvil.
Y bueno, hace un par de días ya se dio a conocer el iPad 2 en los Estados Unidos, en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de San Francisco, California. Desafortunadamente, por las fechas en las que nosotros realizamos la producción y grabación de Domo, en lo que digamos se refiere a esta en particular, a esta emisión, pues fue un día antes del lanzamiento, entonces por eso no tenemos esa información. Pero lo que sí podemos platicar acerca del iPad 2 es qué está ocurriendo con Apple, ¿no? Y creo que eso viene a darle un matiz interesante al iPad 2 y a los lanzamientos de este año. Le voy a proponer a usted un panorama determinado. Imagínese usted que dentro de la empresa de Apple lo que mejor les ha funcionado en los últimos años ha sido todo lo que se refiere a la distribución de contenido digital. Cuando el iPod era la tocada y fue el primer dispositivo de electrónica de consumo, no un equipo de cómputo formalmente que vendía Apple, pues evidentemente las canciones no las comprábamos porque ya hubiera canciones en iTunes, sino porque teníamos en esa ecuación donde hay quien tiene más tiempo que dinero y hay quien tiene más dinero que tiempo, pues los que tenían más dinero que tiempo empezaron a comprar música. porque lo que entendió perfectamente Apple es ofrecer un servicio de conveniencia. No tengo que pasarme media hora buscando de manera ilegal la música. Simplemente escribo el nombre del artista y encuentro la canción y ya. Y trataron de refinar eso hasta convertirse en los líderes de distribución de venta física o digital en el mundo. Tan tan. Ok. Después vinieron las películas y los programas de televisión con un éxito cuestionable, ¿no? Pero han hecho su mejor esfuerzo y se han llegado a convertir, lo platicábamos hace unos días en Domo, en el distribuidor de contenido en HD número uno en los Estados Unidos. Ok. O por lo menos diferentes indicadores lo demuestran, ¿no? A mí me resulta un poquito dudoso eso, pero diferentes indicadores lo demuestran. Okay. Luego desarrollaron las aplicaciones y dentro de las aplicaciones los videojuegos. ¿Y qué ocurre? Las aplicaciones tienen sentido en los dispositivos móviles, como los teléfonos o el iPod Touch. En el iPad también, pero son otro tipo de aplicaciones distintas a las de la laptop, distintas a las de los teléfonos y reproductores de música portátiles. El iPad tiene el reto de generar sus propios programas, ¿no? Y ahí vamos. Y hay programas, aplicaciones para mezclar música, para crear sonido, para lo que usted me diga. Pero principalmente la industria a la cual Apple ataca con el iPad es la industria editorial. Y ahí van. De la misma manera que no fue un éxito inmediato iTunes con la música, no ha sido un éxito inmediato iPad con las cuestiones editoriales. Ahí van. Ok. Y si ve a donde yo estoy dirigiendo la conversación, es a que entendamos que Apple es una empresa que hoy no se siente o no se sabe fuera de la distribución de contenidos digitales. Otra oportunidad que tenían, el software de caja. Usted, si estaba en Estados Unidos, pues iba a una Apple Store y podía o no encontrar el software, ¿no? Pero ahí estaban la mayoría del software hecho para Mac, ahí estaba en las tiendas. Entonces, se iba a una tienda Mac y lo compraba. Y o lo compraba online y le mandaban la caja. Pero en serio, fuera de Office, y quiero jugarle al inocente, que usted haya comprado su Office legalmente, picarón. Yo sé que no lo compró, pero no importa. Va a ser el inocente. Usted compró su software de caja, compró Office, ¿no? Para su Mac. ¿Y qué ocurre? Pues yo le apuesto que no ha comprado en software de caja nada. Escríbamela y va a ver, y más bien yo veré y voy a comprobar que el 0.0001% es el que compra software de caja. ¿Qué es lo que hizo Apple? Dijo, ah, ok, vamos a meter los equipos de cómputo en esa dinámica, que es mucho más lucrativa y que lo van a agradecer los programadores, obvio, los creadores de software, los desarrolladores. Y entonces metió la App Store para equipos de cómputo. Y entonces a mí, yo necesito algún programa, lo busco y en dos clics, si tengo el dinero, ya lo compré y adiós. Y es más lucrativo y entonces lo que hace es, a mayor venta, bueno, pues baja el precio del software. Es un ciclo muy virtuoso. Bueno, hoy Apple no se entiende fuera de ese. ¿Qué ocurre con el hardware? El hardware se ha abaratado mucho, usted lo sabe. Hoy es posible encontrar una laptop por menos de 10 mil pesos. O de 10 mil pesos. Pero ya las empresas no están ganando tanto con la manufactura del hardware. Entonces, bueno, esa es una ecuación que lo que está obligando es a las marcas de cómputo líderes a moverse a un esquema de nube, donde tal vez no sea lo más importante, o no lo sabemos si va a ser lo más importante el hardware. No sabemos si lo más importante va a ser el software que yo compre en estas app stores, lo que sea. Pero lo que sí sé es que si yo convierto todo esto en un esquema de nube, donde yo le guarde a usted todas sus canciones, todas sus películas, todos sus programas de televisión y todo el software que usted genere de productividad, pues entonces lo voy a tener amarrado no un año ni dos, lo voy a tener muchos años amarrado. Y yo creo, le apuesto que lo que vamos a ver los próximos años, sobre todo con ese data center de Apple, es que la empresa se va a mover a un modelo de suscripción. Cosas muy interesantes. Hace una emisión el ingeniero decía, sí, pero si todo esto me lo ofrece gratis Google. Bueno, pues ahí el reto de Apple es ofrecer un servicio de características premium, de cero costo, y que forme un modelo económico que pueda resultar atractivo para los usuarios. Y creo que ese es uno de los anuncios más interesantes que vendrán de la mano de Lion, de la mano del nuevo iPhone 5 que se espera se anuncie en unas cuantas semanas, en un par de meses, y del iPad 2. Que si bien tal vez esta ecuación y este ecosistema que yo le estoy hablando tal vez no sea el motivo que se haya presentado el miércoles pasado, repito, por esa diferencia de tiempo en el que nosotros grabamos este programa, pero sí es una de las apuestas que necesariamente tiene que atender la marca para los próximos 10 años. Ese es el reto que tiene Apple. Porque esa es la tendencia que están marcando todas las empresas de cómputo, es la nube y el modelo de suscripción, a ver cómo lo aterriza Apple. Ahora, yo sé que lo va a escuchar después, pero será interesante el juego. ¿Cuál fue mi apuesta para el iPad 2? Doble cámara, aunque la de fotografía no la va a usar nadie, pero bueno, doble cámara para utilizar esta nueva plataforma que se llama FaceTime y que desde hace un año introdujeron a partir de los teléfonos móviles. Procesadores multicore, hay que ver si son dos núcleos o cuatro núcleos. Lo ideal sería que fueran cuatro núcleos. Mayor capacidad de almacenamiento. Y hay que ver qué ocurre con el software de iOS para iPad. Esa es una de las cuestiones también interesantes. Yo no espero mucho del hardware, sí espero mucho del software. Veamos con lo que nos sorprende Apple. Y bueno, ese es nuestro pronóstico atrasado de lo que ocurrirá y ocurrió con el iPad 2.
Descarga DOM todos los lunes, miércoles y viernes.
Continuamos escuchando uno más de los cortes que aparecen en la nueva producción de The Strokes, esta que tiene por título Angles, y lo que estamos escuchando es esto que se llama You Are So Right. Platicábamos hace unos cuantos días que parecería que los Strokes estuvieron atrapados en el tiempo, ahora que aparecen en el 2011 con una nueva producción, pues no está muy alejada de su sonido, y lo que apostábamos era que el grupo había creado muchas canciones, que las habían guardado, se esperaron un poco tiempo para refinarlas y después, bueno, pues las editan en una nueva producción que encontrará uno cortes nuevos, ¿no? O creados en los últimos 3 años. Y otros que ya tienen un origen que tal vez no fue muy significativa su creación en el momento en el que aparecieron. Y que dijeron, no, vamos a pulirlas poco a poco y vamos a darles vida. Por eso, pues de repente suena tan a los Strokes el sonido de esta nueva producción que tiene por título Angles. Repito, esto se llama You Are So Right y lo estamos escuchando aquí en DOM.
Enlaces, ligas y recomendaciones en la red.
Bueno, pues ahora para todos los amantes de la música y que de repente pues no saben qué hacer para encontrar lo más reciente, que es lo que se está publicando en internet, porque de repente, pues bueno, las personas que estaban acostumbradas hace una generación a comprar música en las tiendas, pues ya no hay tiendas de música, ya. Si lo hacen, pues compran puros discos de Black Eyed Peas o de lo que usted me diga, ¿no? De lo más convencional. Hay otras tantas que pues sí le rascan a las tiendas como iTunes y empiezan a encontrar algo interesante, pero lo sabemos, la vanguardia de la música ya no se encuentra en las tiendas ni en los medios tradicionales en la mayoría de las ocasiones, sino se encuentra en los blogs. ¿Y cómo yo sé qué demonios está apareciendo en los blogs? Si no tengo tiempo o no conozco todas las fuentes y yo puedo escuchar indie o lo-fi o psychedelic o pop o shoegaze o soul. Vaya usted a saber qué escucho yo, pero pues no tengo tiempo para saber quién escribe y qué escribe ni qué se publica. Lo cierto es que cada vez más los blogs publican música. Y tienen las canciones para descarga o para reproducción. Y bueno, pues unos señores se encargaron de crear un sitio que se llama Shuffler.fm, Shuffler.fm. Nuestros amigos de la estación de radio en Jalapa nos van a decir, no, no sean así, no anden recomendando cosas que pueden ser intimidantes para las estaciones de música tradicional. Pero bueno, si usted de repente quiere enterarse de lo último en música y escuchar estaciones de radio construidas a partir de la música que aparece en los blogs, bueno, pues métase a Shuffler FM, que tiene 2, 4, 6, 18 géneros musicales de entrada, ¿no? O si usted ya está más especializado, le ofrecen otros 18 géneros musicales más, ya metiéndose en cuestiones de dubstep, de R&B, de garage rock, o todavía más, otros 18 donde ya vienen estaciones de mashups, de synth pop, de alternative rock. Y así me empiezo a meter en diferentes géneros o en diferentes estaciones de radio a partir de la localidad de los blogs, música australiana, británica, canción, estaciones de puras mujeres, chill out, trans, o sea, es increíble la cantidad de estaciones que usted va a construir a partir de lo que está publicado en los blogs y que va a estar siendo reproducido. Usted escoge, por ejemplo, yo escojo indie, que ahora escucho mucho indie rock, y bueno, me aparece indie, me aparece una oferta de contenidos en blogs y de contenidos musicales que se empiezan a reproducir inmediatamente, y que se acaba una canción y empieza otra, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy escuchando Phantom Limb, un cover que le realizan a los Shins, el grupo de Metallico que aparece en el blog Loose Lips. Le doy a adelantar y aparece Omega Dog, una de las canciones más recientes del grupo canadiense The Deers, y que aparece en el blog de Soundguide. Y le doy adelantado y aparece Mermaid, una canción de Okkervil River, que también viene de otro blog de música que se llama Mellophobe, y así me sigo. Muy interesante lo que está ocurriendo, la verdad, a partir de este sitio que le recomiendo muchísimo. Se llama Shuffler.fm. Si necesita más relación o más referencia, mejor dicho, de este sitio, búsquenos en matuk.com. Al lado de este podcast encuentra en el post la referencia, el link para esta página.
Domo. Soporte técnico.
Ya llegamos al momento de las preguntas, ingeniero.
A la hora cuchicuchi.
Donde los locutores respondemos las preguntas de su público.
Don Rodrigo Avedaño.
¿Ron Rodrigo?
Ajá, don Rodrigo Avedaño. Nos mandó un correo interesante. Te lo voy a leer tal cual. Creo que denota mucho el, pues de repente, grado de desinformación que hay en términos generales. Y ahí va, Ricardo.
Muy bien.
Buenas tardes.
Espero que no sea una pregunta de sexualidad.
Señor Matuk y señor Zamora.
Buenas tardes, caballero y amigo.
¿Ustedes creen que Estados Unidos tiene la capacidad para dejar sin internet al resto del mundo? Como pasó en Egipto, que se desconectaron. ¿Qué pasaría si pasara eso en Estados Unidos? Es una pregunta válida.
Muy válida.
Y adelante.
Internet no está compuesto solamente por computadoras establecidas en los Estados Unidos. Todo lo contrario, es una red de equipos de cómputo que están interconectados alrededor de todo el planeta. Esta red de equipos de cómputo tiene una estructura increíblemente compleja, desarrollada por empresas, la mayoría norteamericanas, no en todos los casos, de comunicación y de redes, ¿no? Redes de cómputo. Cisco Systems, por ejemplo, es el que se encarga de hacer muchas partes de esta tubería alrededor del planeta. Si el día de mañana Estados Unidos baja el switch, hay varias cosas. Si baja el switch de sus servidores para sus ciudadanos, no pasaría nada porque todo el resto del planeta seguiría interconectado. Ahora, ¿dónde si viene la bronca? Si Estados Unidos baja el switch del registro de direcciones web, ya estamos hablando de otra cosa, y ahí sí hay problema. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, ahorita con los famosísimos WikiLeaks, que se quejan airosamente y airadamente de los Estados Unidos porque han
bloqueado
o saboteado, dicen ellos, sitios web que tienen referencia a Cuba, por ejemplo, mencionaban algunas agencias de viajes que ofrecían servicios de viaje a Cuba, donde, pues no, el sitio web está alojado fuera de los Estados Unidos, ofrece servicios fuera de los Estados Unidos, pero su registro de dominio lo hizo en los Estados Unidos con una compañía norteamericana.
Y no podía.
Dijeron, no, papacito, no. Y tumbaron. Bueno, no es que lo tumbaron, simplemente ningún equipo de cómputo podía llegar a ese sitio web, ¿no? Entonces, básicamente es una pregunta compleja.
Sí, muy compleja. Muy compleja. Pero a ver, lo que pasó en Egipto fue un asunto.
Nos puede pasar igual en México.
No, no, claro, pero a lo que voy es que fue un asunto, una decisión del gobierno.
Con los proveedores de internet.
Sí, pero bueno, fue una imposición del gobierno.
Claro.
El gobierno norteamericano nunca se va a quitar internet a él mismo. No. Quiero yo pensar.
No.
Que si puede influir en otros países para que les quiten. Claro.
Sí, señor.
Como en todo. Claro, o sea, va, se mete, mata, claro. Pone, quita todo. Pues siempre ha sido así, ¿no? Son los imperialistas.
Let'sKillObama.com. Quiero ver que lo registren.
Pues alguien por ahí. Pero bueno, yo creo que todavía no llegamos, y espero que no nos toque, ver por ahí estos grandes problemas tecnológicos derivados de decisiones políticas.
Sí, señor.
Que si de repente, no sé, los chinos ya no queremos nada con internet y cierran todas sus conexiones, pues nadie se va a enterar. Porque,
nadie.
Porque no los dejan salir.
Sí, señor.
Por, en fin, cuestiones de su gobierno. Entonces, lo que pasó en Egipto fue una decisión que puede pasar en cualquier otro país, pero está acotada porque es una decisión política que surge por alguna cuestión circunstancial del país, no es la tecnología, no son los ruteadores, no es, no, es un asunto que, a ver, bájale. Aquí en México, si no quieres que haya internet, ¿qué pasaría?
Aquí en México, si yo quisiera que no hubiera internet.
Tú eres el presidente del, bueno, tú decides que no va a haber internet.
Le hablo al ingeniero.
Y se acabó el 99% del problema.
No sé de qué nos reímos, ya, pero ya.
No, pues es la verdad. Pero bueno, digo, son otras dos, tres llamadas. Son otras dos, tres llamadas.
Qué triste.
Para que cierren la válvula, aunque apaguen sus servidores, sus DNS, ya no hay internet.
Se ya luego hablamos del relajito de los backbones.
Muy bien.
Que es una cuestión que ahí tenemos que ver.
No, pero
que todos los correos electrónicos de la información de México viajan a Estados Unidos y luego regresa a México porque México no tiene un backbone.
Tiene sus grandes detalles.
A ver, a ver.
Hay cosas que no, porque las redes como la que tú mencionaste del ingeniero, sí, están optimizadas para que haya menos tráfico, no más tráfico.
Totalmente de acuerdo.
Entonces todo lo que tú le mandas del punto A al punto B que está dentro del país, dentro de esa red, no sale. Son los famosos NATs o Network.
Ah, claro, claro.
Perdón, son los NAPs, perdón. Es,
pero entonces,
Network Access Protocol.
Pero
no,
entonces
estoy inventando. El NAT es una cosa y el NAP es otra cosa. A lo que voy. Tú estás en la colonia A de la Ciudad de México. Y quieres mandar un correo a alguien en la colonia B de Guadalajara con el mismo proveedor. Ojo, mismo proveedor. El proveedor no saca el tráfico de ninguna otra parte, lo deja dentro de su red y manda al destinatario el contenido del paquete.
¿El Network Access Point es lo que usted se refería, ingeniero, es con que, el NAP?
Sí, creo que sí. Ya no me acuerdo. Sí, es NAP. Network Access Point. Es un rollo de nivel país que luego lo explicamos un poquito más. Es más, traemos un experto que nos hable de los NAP.
Hay una referencia que voy a darle leída, a la que le voy a dar lectura. El Network Access Point, ¿no? Son estos equipos que permiten trasladar información o intercambiar tráfico, sustituyendo a los backbones o a las columnas vertebrales que son financiadas por los gobiernos.
Sí, por eso.
Los NSFNet. Ingeniero, muy bien, nos lo explicó increíblemente.
Sí, sí, suponte en la UNAM debe haber un NAP. Okay. ¿Por qué? Porque todo el tráfico que es para dentro de la UNAM, ¿para qué lo sacas?
Okay.
Se queda allá adentro.
Entonces, ¿no es cierto que se nos va el tráfico a los Estados Unidos y regresa?
Yo, ubicando cómo hace el negocio el ingeniero de que tú te haces referencia, pues no. ¿Para qué lo manda y lo regresa? O sea, hay que meterle un poquito de cerebro.
No sé si se pueda.
No, claro que se puede. Okay. Un proveedor chiquito y patitón. El término existe.
Ven, porque es bueno que haya un ingeniero en este podcast. Porque sí, yo soy un. Mis conocimientos llegan así. O sea, donde yo ya empiezo a juaiderritear, no. Es así, donde yo me salgo del consumer, yo ya no llego ahí, por más que leo y paso las noches.
Es un asunto
quemando pestañas. Es algo. El ingeniero es el ingeniero.
No.
Juaiderrito. Juaiderrito. Derrito.
No, juaiderritemos en este domo, Ricardo, ya nos vamos. Luego hablamos del nat, nap, nac, lo que sea.
Exacto, mi nombre es Ricardo Zamora.
Y yo, Javier Matuk, gracias, bye.
Domo. Página web. www.domo.com.